el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Con Carlos Rodríguez, Álvaro Raya y Gonzalo Fontán en la redacción, reciban un saludo de Laura Cabrera. Les contamos hasta las 2 de la tarde por dónde pasa la última hora del deporte en este viernes 15 de diciembre del 2023. Un partido de la una que abre hoy Pablo Laso y su regreso ayer al Palacio de los Deportes en un cerrado homenaje, aplauso merecido de la afición del Real Madrid para recibir a uno de los entrenadores más laureados del conjunto blanco con 22 títulos a sus espaldas, ahora ya como visitante como entrenador del Bayern de Múnich. Un homenaje merecido y que le hizo saltar las lágrimas al técnico vitoriano.
Vicente y toda la afición madridista quiere dar una cálida bienvenida a todos nuestros. Con un fuerte aplauso a uno de los mejores entrenadores de nuestra historia, Pablo.
Ha sido muy emotivo, como me ha ovacionado la gente y los aplausos, la verdad que muy orgulloso.
Lo mejor que se puede llevar Pablo hoy es el cariño de la afición, de sus exjugadores, de su ex cuerpo técnico, y desde luego eso es un triunfo para él.
Y así hasta 3 minutos como para no emocionarse. Salió de aquella manera, pero al menos ayer el Palacio de los Deportes y la afición del Real Madrid le brindaron este homenaje al técnico exmadridista. También en la sala de prensa su homólogo, el que fue su segundo, Chus Mateo, le reconocía el semblante que ha dejado en un equipo como el Real Madrid. Después no hubo amigos. Real Madrid 88, Bayern 73, 13ª victoria de los blancos en 14 partidos ya en la competición europea. Así arrancamos este partido de la una de Onda Madrid, pero como siempre hasta ahora, 2 minutos sobre la una, ponemos también en la mesa los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí Enrique López para contarnos. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Y un día más tenemos que hablar de los problemas que ha habido hoy con los trenes de cercanías en Madrid. De nuevo, la causa ha sido un problema en el túnel de Recoletos, donde en los últimos días descarrilaron 3 trenes. Esta vez ha estado en la señalización, ha provocado el retraso en 5 líneas, causando un perjuicio a miles de pasajeros. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, acaba de reiterar su petición al ministro de Transportes, a Óscar Puente.
Yo le diría al ministro Puente que deje de jugar en Twitter a bloqueo y que lo que hagamos sea sentarnos y resolver un problema real que tienen los ciudadanos de Madrid, y por tanto un problema que se produce todos los días tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid, y que las autoridades tenemos la obligación institucional de entendernos entre nosotros al margen de las filias o las fobias tuiteras.
Enfrentado el gobierno municipal y el regional con el central por las cercanías y discrepancias, en este caso dentro del ejecutivo de coalición, por el impuesto a la banca. Nueva fisura entre los socios del PSOE y Sumar, entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no.
Bueno, estoy en total desacuerdo y le diría a la señora Calviño que pacta sunt servanda y que acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista en el que de manera clara los que más tienen que aportar.
Y estamos a las puertas del fin de semana grande de comidas y cenas de Navidad. El 70% de los hosteleros españoles confían en obtener más beneficios que el año pasado. Eso sí, con la inflación de los alimentos por las nubes, los restaurantes han aumentado un 10% los precios. De un menú de 50 euros ha pasado a 55. Así que hay que confiar en que toque el gordo a esta hora. En una semana seguramente ya habrá salido y han llegado los bombos al Teatro Real. Y atención a los consejos de la policía para quienes compartan décimos.
¿Te fías de tus amigos? Si vas a compartir por WhatsApp un décimo con ellos, atento a estos consejos. El que guarde el décimo debe enviar una foto del boleto y aportar sus datos y los del resto de participantes. Debe indicar si se trata de una participación, el número de serie, la fracción, así como el sorteo y el dinero que juega cada uno.
Y a los que les apetezca patinar sobre hielo, a las pistas que ya hay instaladas en Plaza España, en Mataderos, se suma mañana la del Palacio de Cibeles, un clásico de las Navidades de la capital, 400 metros cuadrados para deslizarse y en esta edición además, Laura, habrá un mercadillo navideño.
Bueno, pues que lo disfruten todos los que sepan patinar, no cuenten conmigo, ¿eh? Y hay que mandar sí que la foto de los décimos, ¿eh? Hay que hacerlo
con
la familia
porque luego
si no hay una forma de reclamarlo. No. Gracias, Enrique. Lo contaremos todo a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. El deporte español sin cabeza visible. Víctor Franco renuncia a la presidencia del Consejo Superior de Deportes por razones profesionales. Así lo comunicó él mismo en la tarde de ayer en un comunicado. Solo 5 meses después de asumir el cargo y 15 días después de supuestamente haber sido ratificado por la nueva ministra de Deportes, Pilar Alegría, se produce esta renuncia que supone el 5º presidente del CSD en apenas 5 años. Nos centramos en la Liga en este partido de la una, jornada 17, la penúltima de este año 2021. Porque la semana que viene, entre semana, habrá jornada de Liga. La abre esta noche el Rayo Vallecano en el Sadar a las 9 de la noche. 2 equipos, Osasuna y Rayo, que les cuesta ganar en las últimas jornadas y conseguía goleadora por parte de los franjirrojos. Sin embargo, Francisco, el entrenador, quiere ver la botella medio llena.
Creo que el equipo no es por falta de llegada, de convicción, sino que al final no estamos acertados en este momento de cara a gol. Pero bueno, lo importante es que estamos teniendo esa oportunidad y que estoy convencido de que se van a materializar, ¿no? Pero haciendo el trabajo que venimos haciendo, a nivel defensivo somos de los equipos con más puerta a cero de la categoría también. Yo soy optimista de cara a este final de primera vuelta y la segunda.
Vuelve el Pacha Espino y se lo pierde Trejo por lesión. Mañana 2 superclásicos. A las 9 todas las vistas puestas en Mestalla con el Valencia-Barcelona. Y ver cómo reacciona el equipo de Xavi Hernández, que va a hablar ahora en Barcelona en la previa de ese partido después de las últimas derrotas. Y a las 4:15 otro clasicazo en San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Es previsible que vuelvan al 11 rojo y blanco jugadores como Coque, Morata y Llorente que descansaron en la Champions. Escucharemos también a Simeone en la previa del partido. También mañana 6:30, Sevilla-Getafe en el Pizjuán. Toma la palabra Bordalás, al que habrá que preguntar por el partido de clausura del Coliseo Alfonso Pérez, que debe cumplirse el 2 de enero, primera jornada del año frente al Rayo Vallecano. No va a ser a puerta cerrada en el Coliseo, sino que se cierra el Coliseo, hay que buscar un estadio y el Getafe debe comunicarlo en las próximas horas. Para el domingo quedará el Real Madrid-Villarreal, último partido en este 2023 en el Santiago Bernabéu. Precisamente el nuevo estadio fue uno de los temas que el presidente Florentino Pérez quiso destacar en su discurso en el tradicional cóctel navideño que ayer se retomó después de la pandemia.
Este estadio será muy importante para el presente y el futuro de esta ciudad y de esta comunidad. Lo estamos convirtiendo en uno de los grandes centros de ocio y entretenimiento de Europa y será uno de los referentes mundiales para eventos de alcance mundial, como ya estamos viendo, que nos va a ayudar a seguir manteniendo la estabilidad institucional y la solidez económica en un escenario deportivo cada vez más difícil y complejo.
El rival del Real Madrid, el Villarreal, ganó al Rennes ayer 2-3, sigue adelante en la Europa League, además se clasifica como primero de grupo y evita la repesca de los 16avos de final en la competición europea. No le fue bien al Betis, que se despide de la Europa League tras caer 2-3 ante el Rangers. El equipo de Pellegrini jugará un play-in para poder estar en la Conference League. El domingo a las 4:15, también atención a este partido, Real Sociedad-Betis. Se va a homenajear al seguidor de la Real, Aitor Zabaleta, porque se cumplen 25 años de su asesinato en los aledaños del Vicente Calderón, apuñalado por un ultra del Frente Atlético. La temporada pasada, parte de las entradas cedidas a la afición del Betis terminaron en manos de miembros del grupo ultra del conjunto rojo y blanco por la afinidad con los ultras del Betis. Este año la Real ha cortado por lo sano y no ha mandado entradas para la afición visitante. Joaquín Aperribay es el presidente de la Real y fue así de tajante a la hora de explicar por qué no ha enviado entradas al conjunto verde y blanco.
En la historia de la Real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Aitor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en la nota.
Fue en la junta de accionistas ayer y fue aplaudido por el resto de miembros de esa junta. El Real Madrid femenino cayó con estrépito ayer 2-1 en el feudo del París Fútbol Club. En la tercera jornada de clasificación de la Liga de Campeones, Olga Carmona falló un penalti y es una de las últimas oportunidades que tenía el Real Madrid, que se la va a jugar el próximo miércoles de nuevo ante el conjunto parisino. Y atención, buenas noticias, porque el Mundial ganado en Australia y la brillante clasificación para la Final Four de la Liga de las Naciones ha hecho que España, la selección española, esté ahora mismo en el número uno del ranking mundial. Una Liga F que pasa por su jornada 12 este fin de semana. Mañana a las 2, Atlético de Madrid, Real Sociedad B. También mañana a las 2, Madrid Club de Fútbol Femenino, Villarreal. Y el domingo a las 2, nueva final para Toril, Levante Las Planas, Real Madrid. Con esto y un poquito más, todo hasta las 2 de la tarde en el partido de la Una de Onda Madrid.
La historia la forjan humildes con actos de héroe. No son los más fuertes ni los más temibles. Son insobornables, son los más valientes. Que plantan banderas triunfales en campos hostiles. Que aman su escudo pues son invencibles. Sabiendo que el suyo es nuestro también. Te hablo de un tipo de barrio, de campos, de tierra, de vida en el barro de un niño en Vallecas.
Abrimos el partido de la Una de Onda Madrid para contar la última hora del Atlético de Madrid, que después del Rayo Vallecano esta noche, luego estaremos con Javier Rodríguez para contar la previa del partido. Abrirá mañana el partido y la jornada 17 en Primera División en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y lo hacemos con esta canción. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Me has dicho esta mañana, tenemos que ponerla en el partido de la Una porque la ha hecho Salva Dávila, que es un cantautor que hace canciones y dedica canciones al Atlético de Madrid. Le ha dedicado esta al capitán, a Coque Resurrección.
Y suena bien, Laura.
Suena bien, a ver cómo suena. Nos dicen que Coque ya la ha escuchado y que le ha encantado, ¿eh? Hace un recorrido por toda su historia, en Vallecas, y cómo llega a ser el gran capitán del Atlético de Madrid. Así que Salva Dávila, aquí también tu minutito hoy en el partido de la Una de Onda Madrid. Mañana la presenta en redes sociales, así que si la quieren escuchar, la buscan. Y bueno, pues es una canción con mucha emotividad, recorriendo toda esa historia, esa trayectoria de Coque como capitán rojiblanco. Un Coque Bonilla que volverá mañana, suponemos, al 11 titular para medirse al Athletic Club de Bilbao, que fue uno de los que descansó, tuvo un poco de descanso en ese partido del Alacho ante la Champions.
Sí, seguramente que Coque evidentemente jugará. Jugó apenas 30 minutos el pasado miércoles ante el conjunto del Alacho, pues al igual que hombres como Morata, que también apenas jugaron 30 minutos, Griezmann, que jugó 45, los primeros 45 minutos, tampoco jugó Marco Llorente. Y yo creo que mañana va a ser titular también en San Mamés, así que sí, alguna que otra variación en el once inicial va a dar Diego Pablo Simeone, porque tan solo ha tenido en el día de hoy para preparar el choque. Ayer hubo entrenamiento, ayer por la tarde, pero los titulares no saltaron al terreno de juego y apenas una sesión de vídeo es lo que pudieron realizar los jugadores del Atlético de Madrid, porque tan solo, como te digo, esta sesión de entrenamiento, y mañana juegan ante el Atlético en San Mamés, y algo parecido le va a suceder la semana que viene, porque claro, volverán al trabajo el lunes, de aquella manera al trabajo, entrenarán el martes y el lunes entrenarán como buenamente puedan, y el martes el partido ante el conjunto del Getafe.
Bueno, ha hablado Simeone, acaba de tomar la palabra en el Cerro del Espino tras finalizar la sesión de entrenamiento. ¿De qué ha hablado el técnico rojiblanco?
Pues ha hablado de muchas cosas, de la actualidad. Tampoco vamos a poner una brillante actuación de Diego Pablo Simeone. Porque...
Llevo tres viernes aquí,
¿sí?
Y no han sido brillantes.
Ninguna de las tres. Y yo creo que anteriormente tampoco las... yo creo que son mejores los... las post ruedas de prensa
de Champions
o de Liga, partidos. Pero
no
las pre
antes de los partidos
sí,
no
da la sensación que no le apetece mucho hablar de...
Está ya metido en esa burbuja de la que habla el técnico rojiblanco, sí. Y ya está en modo no me molestéis mucho.
Pues se ha hablado, cómo no, del inicio de este Athletic de Bilbao, que en su casa tan solo ha perdido un partido, fue el primero de Liga y ante el conjunto del Real Madrid.
Bueno, nos vamos a encontrar un rival que conocemos muy bien, trabaja muy bien, compite siempre con una altísima intensidad, sobre todo en su casa son muy fuertes, y evidentemente tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño.
Personalizando un poco en Antoine Griezmann, bueno, le hemos visto jugar siendo uno de los dos de la punta del ataque, también siendo uno de los tres del centro. Yo te quería preguntar cómo, en función de qué tomas la decisión, de quién tenga alrededor, del equipo rival, de cómo te aporta más en una posición u otra, qué cambia que él juegue en una posición o en otra en cada
partido. Según el partido y las características también del rival, y en consecuencia de eso pensamos que podemos sumar un delantero más al partido y tener un mediocampista mixto, porque ya Antoine es un todoterreno, llamémosle de esa manera, porque puede jugar en el medio, en el lateral, en la banda, de delantero, de segundo delantero, y ocupa distintos lugares. Ocupando distintos lugares nos permite obviamente tener más opciones para ocupar puestos más ofensivos.
Yo le quería preguntar, ¿qué cree usted que le falta al equipo para poder llevar esa regularidad y esa buena dinámica del Metropolitano a los partidos de visitante? Muchas gracias.
Mejorar nuestro juego fuera de casa y a partir de repetir situaciones que vivimos en nuestro campo, mejoraremos.
Me gustaría preguntar, ¿qué destacaría de este Athletic Bilbao, sobre todo esta temporada? Gracias.
Bueno, el Bilbao es un rival que por esencia siempre tiene una intensidad, repito, alta de juego. No ha variado eso jamás. Ocupa muy bien el ancho del campo porque tiene sus extremos o sus bandas muy fuertes. Tiene laterales, obviamente, que tienen mucha amplitud y pueden atacar por dentro también. Es un equipo muy completo. La verdad que está haciendo una temporada muy regular hasta el momento. Y ha competido muy bien en todos los partidos que hemos visto, y seguramente mañana lo hará de la misma manera.
Mañana vais a jugar contra el Athletic con solo un entrenamiento para preparar el partido, porque entiendo que el otro día fue recuperación. El próximo martes os tocará contra el Getafe en la misma situación, con solo un entrenamiento. ¿Cómo se preparan estos partidos? Y porque entiendo que van más allá del físico y hay que trabajar aspectos mentales, ¿o cómo lo hacéis?
Nosotros nos planteamos trabajar visualmente, mostrándole imágenes del partido último que jugamos, cosas para mejorar, cosas para seguir haciendo que el equipo está generando, y bueno, de ese modo intentar no desgastar el cuerpo, sino aplicar a nuestra cabeza lo que se está haciendo bien y lo que evidentemente siempre hay que mejorar.
El otro día decía Griezmann, después del partido, que habían tenido una larga sesión de vídeo donde usted le explicaba o le pedía a los jugadores si querían presionar arriba. Los jugadores decían que sí. ¿Eso es lo que falta fuera de casa? ¿Presionar más arriba, ir más a por los partidos?
No, generar un poco más de todo lo que se genera cuando jugamos en casa. En Champions lo venimos haciendo muy bien, porque en Roma hicimos un buen partido. En Celtic el segundo tiempo hicimos un muy buen partido, en el Feyenoord hicimos un muy buen partido, así que no me imagino otra situación que algo de esto que les estoy contando.
Yo le quería preguntar por Memphis, le hemos visto en los últimos partidos teniendo minutos. ¿Qué le falta para llegar a ese Memphis con el que empezaba la temporada, que físicamente le veíamos bien, muy enchufado? No sé si lo veremos pronto a ese nivel o le va a costar más.
Yo lo vi el otro día muy bien, de menor a mayor en todos sus partidos que ha participado, ha ido en minutos de menos a más en minutos. El partido del otro día, los 45 que le tocó jugar, lo hizo con una muy buena intensidad, con una buena aplicación al trabajo colectivo que el equipo necesita. Tuvo sus situaciones de gol, porque siempre las tiene, y está muy bien. Está en un momento ya para, evidentemente, cuando le toque, utilizarlo, ya sea del inicio o cuando le toque entrar los minutos finales.
Bueno, pues hablando también de Memphis, la verdad es que el Atlético de Madrid seguramente está tocando madera, viendo lo que hay alrededor en otros equipos con tantas lesiones. De momento, aunque también son negativas, la de Barrios y Lemar son las únicas que tiene ahora.
Sí, son las únicas bajas. Lemar y Pablo Barrios las que tiene Diego Pablo Simeone. El resto están a disposición del técnico, pero no hace tanto. hace un mes o así, tenía 7-8 bajas prácticamente partido tras partido. Tuvo muchas bajas también el Atlético de Madrid. Se ha ido despejando la enfermería del conjunto colchonero.
Bueno, partido bonito siempre el del Athletic en San Mamés, y veremos a ver Griezmann, que está solo 2 golitos de poder batir a Luis Aragonés como máximo goleador rojiblanco, y además suelen ser partidos que se le da bien al francés contra las rayas rojas y blancas del Athletic. Ha hablado también Enrique Cerezo, el presidente Bonilla.
Sí, cada acto que va el presidente del Atlético de Madrid, los medios de comunicación le preguntan y él habla, pues evidentemente, de la actualidad del conjunto rojiblanco, y es que no hay otra.
Las renovaciones nos las tomamos con mucha calma y con mucho estudio, y yo creo que ni Antoine Griezmann ni ningún jugador del Atlético de Madrid va a tener ningún problema. Se están estudiando todas las renovaciones, y cuando llegue su momento, cada una que pilla en el primer tiempo de un set, pues en el primer tiempo de un set, que pilla en el segundo, pues en el segundo. Pero no vas a tener ningún problema, estamos todos en el proceso de renovación.
Dijiste el otro día que al Atlético de Madrid le gustan más los escenarios con equipos grandes. ¿Se pide al PSG para octavos?
Bueno, yo no sé el que nos va a tocar. Desgraciadamente no lo podemos elegir, ¿no? Yo creo que el que nos toque pues será bien recibido y bienvenido, y nos tendremos que aguantar, sea bueno, malo, regular o peor. Pero yo creo que a estas alturas de la competición, ya en octavos de final, ya quedan muy pocos equipos que no sean peligrosos.
¿El Atlético de Madrid se pone a tener que enfrentarse a todos los importantes equipos de la Champions?
El que venga le recibiremos bien e intentaremos ganarle para poder estar en cuartos y poder llegar hasta donde más podamos.
20 partidos seguidos ganando en casa, no hay que tener miedo a nadie, ¿no?
No, nosotros nunca tenemos miedo a nadie. Lo que pasa es que hay veces que te salen buen partido y hay veces que te salen malos los partidos. Pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene un gran equipo, como lo está demostrando en esta competición. Estamos prácticamente, si conseguimos ganar al Sevilla, a 2 puntos de la cabeza, y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Acabar prácticamente la primera vuelta estando entre los 3 primeros con opciones a poder disputar el título, pues es para nosotros fantástico y maravilloso.
Bueno, pues el repaso de Enrique Cerezo en un acto hoy en el Retiro de la Federación Madrileña de Tenis, y a preguntas también de nuestro compañero de Telemadrid, Santi Acedo. Hablaba de que se harán todas las renovaciones, Bonilla, la de Hermoso y Savic, igual no es tan sencilla, ¿no? Escuchando el otro día al central madrileño, por ejemplo, decía que no solo depende
de él, claro. Ni casi la de Coque, que también concluye el próximo 30 de junio. En el Atlético de Madrid da la sensación que sí quieren renovar a Coque y a Mario Hermoso, pero indudablemente les van a bajar el sueldo que perciben en la actualidad. Y evidentemente también ambos se lo están pensando, el si continúan en el Atlético de Madrid o no. Lo del tema de Savic, que también concluye contrato el próximo 30 de junio, es más difícil, y ahí sí que no apostaría mucho porque el montenegrino continuara en las filas del Atlético de Madrid.
Bueno, volviendo al partido de mañana, partido importante, el Atlético de Madrid también con un ojo seguramente puesto en ese partido del Barça ante el Valencia, a ver qué hace luego el Real Madrid al día siguiente con el Villarreal, y el Girona, que juega el lunes ante el Alavés, y en principio será el 11 de gala del conjunto rojiblanco.
Con Oblak en portería, Nahuel Molina, Bitzel, Jiménez, Mario Hermoso, Riquelme, Coque, Marco Llorente, De Paul, Griezmann y Morata. Yo creo que ese... Por ahí pueden ir los tiros del 11 inicial que ponga en liza Diego Pablo Simeone, un equipo que viaja esta misma tarde a Bilbao. Recordemos que Gil Manzano sobre el campo y Soto Grado en el VAR van a ser los que van a dirigir el partido mañana, como decimos, a las 4:15 en el Estadio de San Mamés.
A vuelta de publicidad hablamos de más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Esto no para. Y hoy tenemos partido de la onda desde las 8 por el 106 de la FM con fútbol y baloncesto. El Rayo Vallecano visita al Osasuna en Pamplona. Y antes el Estudiantes Almelilla en la Liga Española de Baloncesto Oro.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MIT, servicios.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Enseguida vamos a escuchar también a Xavi Hernández, que está hablando en la previa del partido mañana a las 9 de la noche, Valencia-Barcelona, partido del que estará también muy pendiente el Real Madrid, que no va a jugar hasta el domingo, en este caso en el Bernabéu, último partido en el feudo blanco de este año 2023. Recibe la visita del Villarreal. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Difícil compromiso, ¿eh? El equipo castellonense, desde la llegada de Marcelino, parece que ha despertado, parece que es otro Villarreal y viene de ayer de ganar en su partido en la Europa League y clasificar directamente para los octavos de final, evitando esa repesca de los 16avos.
Sí, salvo algún que otro traspié poco esperado, como por ejemplo la semana pasada que perdieron en el Madrigal 0-3 contra la Real Sociedad en un final de primera parte horrible. De hecho, recuerdo a Marcelino dejar claro que eso no podía volver a repetirse, que una cosa es irte con 0-1 al descanso y otra cosa es tirar por la borda todo el partido en los últimos 5 minutos, con lo cual, bueno, pues ya no le dio opciones al Villarreal para ni siquiera buscar el empate ante la Real Sociedad, pero si exceptuamos algún partido que ha salido un poco peor, ayer, como tú dices, vienen de ganar al Rennes in extremis 2-3 en Liga Europa, se clasifican primeros de grupo y por tanto directamente van a octavos de final. Va a jugar el Real Madrid, eso sí, con un par de días más de descanso, porque el Real Madrid jugó el martes, el último partido de grupo de la Liga de Campeones. Así que por ahí bien, pero sí, evidentemente es el partido a priori de los dos, el más complicado que le queda para cerrar este 2023 el domingo contra el equipo de Marcelino.
Por cierto que Gerard Moreno volvió a celebrar el gol de penalti, pues ya saben, esa dedicación, o sea, esa dedicatoria, si no lo saben, sacando la lengua y parece que está haciendo burla a la gente. Ya tuvo un problema frente al Atlético de Madrid. Ayer el árbitro lo entendió como burla a la afición del Rennes y le sacó tarjeta amarilla. Igual el delantero del Villarreal debería pensar en cambiar esa dedicatoria a sus hijas. Aquí ya le conocen los árbitros, así que bueno, suponemos que no pasará nada. Bueno, en lo deportivo, Tchouaméni podría estar el domingo ante el Villarreal.
Sí, vamos, yo lo doy por hecho, que hoy ha trabajado ya con total normalidad, ayer hizo gran parte del entrenamiento con el grupo, no era la primera vez, al inicio de semana, antes de que el equipo viajase a Berlín también, estuvo a buen ritmo con el resto de sus compañeros, así que después del entrenamiento de hoy y teniendo en cuenta que todavía mañana queda una sesión, no va a haber problemas para, hombre, salvo que le pase algo que esperemos que no, raro, y estará en la lista. Es uno de los, o el único de los 7 lesionados que tiene ahora mismo todavía el Real Madrid, que va a volver, no creo que para ser titular, porque lleva desde el partido en Montjuïc, recordemos, se lesionó.
7 días.
Sí, se lesionó en ese partido con aquella fractura por estrés, decían que por un problema en las botas, una cosa muy, muy extraña, en la horma de las botas, que no eran las adecuadas y por eso se fracturó el dedo. Curiosamente jugó toda la segunda parte con ese dedo fracturado, pero bueno, en cualquier caso, desde el partido en Montjuïc contra el Barcelona no juega Tchouaméni, va a volver a la lista de convocados, creo que no va a ser titular desde el principio, pero al menos ya es una buena noticia teniendo en cuenta que poco a poco se va vaciando la enfermería y en breve yo creo que a Arda Güler si no le va a pasar nada al chaval, porque claro, esto es mucho decir teniendo en cuenta que ha tenido dos problemas musculares cuando ya estaba totalmente repuesto de su lesión inicial de menisco, y luego lo de Carvajal, que será el siguiente en regresar. No sé si para el partido en Vitoria, pero si no, ya para el primero del año, creo yo.
Bueno, en cualquier caso, Carvajal acorta
sí, porque
periodo y proceso, porque hablaban de la Supercopa de España.
Eso es.
Y si estamos hablando del Alavés, pues sería recortarlo en 15 días.
No sé si va a llegar, ¿eh? Vamos a ver la semana que viene cómo evoluciona. Si no se quiere arriesgar y si Lucas Vázquez lo sigue haciendo bien, pues evidentemente... Yo creo que con Lucas tienes garantía como para afrontar estos partidos hasta que Carvajal esté bien. Así que más allá de que pueda estar, yo creo que para la Supercopa de España llega segurísimo, que es el día 10 de enero, la semifinal contra el Atlético de Madrid. Y si se incorpora antes, mejor. Pero si no, yo creo que Lucas ahora mismo le da cierta solvencia a la defensa del Real Madrid.
Hablando de Lucas, sí. Vázquez, Ibrahim, resulta que Mau les ha hecho un vídeo... Bueno, explícalo mejor tú.
Bueno, sí, aprovechando que es un Real Madrid-Villarreal, se trata de narrar, comentar, hacer las veces de periodista deportivo y comentarista, periodista radiofónico o narrador televisivo y comentarista de un gol que le hizo Lucas Vázquez ya hace muchos años al Villarreal. Bueno, estaba Benzema, estaba Cristiano Ronaldo, no, puede que fuera el del año pasado, si no recuerdo mal. Y se han puesto los dos ahí, vaya
narrando
par.
El partido y comentando.
Eso
el partido, el gol
narra
de Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez
comenta Brahim.
Y comenta Brahim.
¿Te van a quitar el puesto?
Hombre, no creo, pero porque juegan mejor al fútbol que yo.
A ver.
Muy buenas a todos. Tengo el placer de tener a mi derecha al grandísimo, altísimo, fenomenal Brahim Díaz.
Muchísimas gracias, amigo. Aquí estamos.
Vamos a ello. La tiene Rafa Barán. Se la pasa a Danilo. Danilo para Lucas Vázquez. Lucas Vázquez.
Qué bien. Qué bien sigue.
Combina
la jugada,
con
Lucas.
Karim Benzema. Se entra en el área, dispara y gol.
Pero, ¿qué hiciste? ¡Qué barbaridad!
Qué
y la pega con la uña, Lucas. Se ha dejado la uña en el balón.
Está igualito que ahora, madre mía.
Sí, sí, igual
uña
de joven.
En peinazo, chaval.
No. Yo diría caña.
Mira la repetición y espabila. Míralo.
Qué bonita la jugada, qué bien entiende la jugada Karim.
Qué fácil es jugar con
y
Karim.
Y Lucas que le pega con la uña y entra.
Con la uña.
Entra.
Mira la repetición en peinaco. Claro que sí. Al palo y para adentro. ¿Y sabes dónde van? Al córner a celebrar, chaval.
Goles como este no se ven todos los días.
Bueno, Brahim...
No, fue hace más tiempo que estaba Danilo en el Real Madrid, o sea, que de esto hace unos cuantos años.
Bueno, Brahim ahí que se queda con lo de la uña en la bota, lo repite varias veces. Sí. Bueno, menos mal que se dedican a jugar al fútbol y pues tú sí. A narrar, Carlitos. Estáis mucho mejor cada uno en vuestro
sitio. A mí no me importaba
que...
cambiarme por ellos, ¿eh?
Bueno, tenemos vídeo ya de Munuera Montero.
De Munuera Montero. Ah, sí, de Munuera Montero.
Sí, sí. A ver, Figueroa Vázquez, el sevillano, va a ser el árbitro principal del partido ante el Villarreal, pero en el VAR va a estar Munuera Montero, que es el de todo que José Luis.
Correcto.
Y ya hay vídeo.
Sí, sí, claro. Yo no lo he visto esta vez. Vi la semana pasada, o esta misma semana, en la previa... No, la semana pasada, la previa frente al Betis, que era muy controvertida porque los que pitaban allí, Jaime Latre, Sotogrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, no falta. Y además, bueno, esto ya se ha revelado, bueno, pues parte de lo que es la personación particular en la causa por parte del Real Madrid, cuando el juez Joaquín Aguirre les insta a abandonar esa acusación particular y el escrito en el que el Real Madrid argumenta el por qué se persona, y la verdad es que no dejan títere con cabeza. No sé si esto, cuando lo lea Laporta, va a volver a enfriar las relaciones entre él y Florentino Pérez o no, pero vamos, tienen más razón que un santo.
Bueno, acaba de hablar Xavi Hernández en Barcelona en la previa de ese partido frente al Valencia, y bueno, ayer Laporta hubo cóctel del Madrid aquí en Madrid, en el Bernabéu, en el antepalco.
Pero fue con los periodistas.
Con los periodistas.
Estos fueron los jugadores.
Y por la noche hubo cena del Fútbol Club Barcelona. Claro. Y en el discurso Laporta habló de unión, de estar todos en el mismo barco, de apoyar al técnico en un momento realmente complicado. Y hoy un poco en la rueda de prensa de Xavi Hernández, en la previa ante el Valencia, han ido por ahí los tiros.
La afición corea mi nombre cada partido.
¿Quién crees tú que es el que se baja la primera curva?
La gente, el entorno, si es clarísimo. El entorno. Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues se nos critique, o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça, a la primera curva no nos pueden dejar de la mano. Toca apoyar al equipo, toca apoyar a estos jugadores. Estos jugadores son vigentes campeones de Liga y de la Supercopa, creo que merecen un respeto.
Pues esa ha sido la primera intervención y esta otra también hablando un poquito en el mismo sentido.
La del año pasado fue mucho peor. Fue mucho. Creo que hay una irrealidad de lo que se está explicando. Pues hay que continuar, hay que creer en el proyecto más que nunca. De manera interna, sí. Lo que falta es de manera externa. Muchas veces lo que sucede conviene. Y seguramente conviene lo que ha sucedido. Seguramente no, seguro. Para mejorar, para saber que no estamos haciendo las cosas bien y a seguir trabajando, nada más. No nos queda otra. Esto va de rendir, esto va de resultados. Y si al final de la temporada no hay resultados, pues seguramente el entrenador se tendrá que marchar, si esto funciona así.
Bueno, pues momento realmente crítico, quizás el más complicado para Xavi Hernández desde que es entrenador del Barça. Habla de irrealidad y de nuevo del entorno, Carlos.
Bueno, pero esto es una cosa que Xavi ya decía incluso en su época de futbolista. Él siempre ha hablado de que los culés son una afición ampliamente pesimista y que cuando ven que el equipo no va bien, aquello es un auténtico drama y es un desastre y prácticamente nada vale. Y por eso él pide, solicita un poco más de apoyo a la gente que desde fuera, el aficionado, tiene que en estos momentos sustentar el ánimo, el apoyo hacia el equipo que no está bien. Es algo, ya digo, que el Xavi siempre ha manejado de esa manera y en este sentido ahora mismo no va a cambiar su discurso, aunque el tema de la irrealidad, como él dice, yo sigo pensando que él a veces
también vive en una
futbolísticamente
realidad paralela,
¿sí? No acaba de dar con la tecla porque los análisis que hace son un tanto peculiares. Uh-huh.
Bueno, pues hasta ahí la previa del partido del Madrid, del Barcelona. Vamos también con el Rayo, que abre hoy la jornada. A las 9 de la noche lo contaremos hoy en el partido de la Onda de Onda Madrid, en el 106 de la FM, Osasuna Rayo Vallecano. Partido complicado, visita complicada para el conjunto de Francisco, que lleva ya 6 jornadas sin ganar, pero no lleva menos el Osasuna, ¿eh? 2 equipos con mucha necesidad de puntos. Javi Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues se juntan 2 equipos que tienen difícil eso de ganar, al menos en los últimos partidos. 2 rachas negativas, tanto la del Rayo como la de Osasuna. Los de Vallecas no ganan en los últimos 5 partidos de liga. Por su parte, Osasuna acumula hasta 6 encuentros sin conocer la victoria. Un Rayo Vallecano que llega a Osasuna, uno de los campos donde peor resultado tiene porque no consigue una victoria desde hace ya 2 décadas, y con la buena noticia de que vuelve el Pacha Espino al lateral izquierdo, pero perdiendo a Trejo por lesión. Como digo, no ganan en Pamplona desde hace 2 décadas en uno de los campos que más se le atragantan posiblemente a los de Vallecas. Con las grandes incógnitas en el 11, Francisco deberá reajustar ese centro del campo, mientras que todas las miradas volverán arriba. El 11 del conjunto de Vallecas podría ser el siguiente, con Dimitrievski bajo los palos, Baliu, Mumín, Lejeune y Espino en línea defensiva, Óscar Valentín, Quique Pérez o Pate Cis en el centro del campo, Álvaro García, Isi Palazón y Camello podrían ser los 3 hombres más adelantados en el equipo de Francisco. Un partido que va a arbitrar Iglesias Villanueva, que en la sala VAR tendrá a Jaime Latre y que contaremos desde las 9 de la noche en el partido de la Onda.
Francisco comparecía ayer en la previa del partido haciendo, bueno, pues repaso de toda la actualidad y sobre todo de un hecho que ha llamado la atención esta semana. Y sí, reconocía esta semana en algún medio que tuvo problemas de ansiedad esta temporada, precisamente en el partido frente al Villarreal. Tuvo que pedir el cambio y después contra el Cádiz en el siguiente partido no pudo jugar. Decía que sentía hasta que le iba a dar un infarto al corazón porque le podía la presión que estaba viviendo en el partido. Ayer le preguntaron a Francisco por esta situación.
Soy consciente, lógicamente, porque cuando pasó en el primer momento ya estuve, se me comunicó, me lo comunicó él por la tarde mismo en ese partido. Decidimos que en Cádiz no jugara, de hecho no jugó de inicio. Él es un tío tan humilde y tan buena persona que de momento entiende la situación en la que está, sabe los valores que tiene, son fantásticos para salir cuanto antes de esa situación que tenía en aquel momento. Ahora está muy bien, entrena muy bien, es un tío que en el entrenamiento de día a día nos da muchísimo al colectivo, y sigue siendo el mismo y sigue siempre el que compite, el que va, el que entra todo por estos colores y el que en el día a día demuestra el sentimiento que tiene por esta entidad, ¿no?
Con la baja de Trejo y la vuelta del Pacha Espino, a ver si el Rayo es capaz de revertir la situación. El Getafe viaja mañana a 4:15 a Sevilla para medirse al Sevilla en el Pizjuán. Ha comparecido también en la previa José Bordalás, lo acaba de hacer en la Ciudad Deportiva de Getafe. Ha estado pendiente Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿De qué ha hablado el técnico alicantino?
Pues sí, última sesión de entrenamiento del Getafe en el Coliseum previo a ese partido que has comentado. Y sí, ha hablado José Bordalás. Ya sabéis que es muy complicado pillar a Bordalás con la guardia baja, complicadísimo. Pero sí que ha confirmado que Carmona está de vuelta y que puede ser parte de los que alineen el Sánchez Pizjuán. No lo ha confirmado, pero ha dejado la puerta abierta. También ha hablado sobre las bajas.
No, es una posibilidad. Está entrenado con normalidad durante la semana y siempre recuperar efectivos es una buena noticia, obviamente. Sabéis, los que están de baja de larga duración y a Domingo, que sabéis que está sancionado por la expulsión del pasado fin de semana.
Pues esa baja de Duarte, además de los jugadores, como decía el técnico, de larga duración, las bajas de larga duración, porque regresa un montón de gente. También Carmona, Alderete, Damián y Diego Rico, después de cumplir partido de sanción. Y estamos muy cerquita, Gonzalo, del mercado de invierno. Y no sé si el Getafe quiere seguir insistiendo, sobre todo en la figura de un medio centro por la baja de Arambarri.
Eso es, y hoy estábamos de enhorabuena porque ha sido bastante sencillo pillar a Bordalás con la guardia baja y una vez más se le ha preguntado por los fichajes y sí que ha dejado entrever dónde querría que se le echara una mano al equipo de cara al mercado de invierno.
Todos sabéis que hemos tenido bajas de larga duración y obviamente hay puestos que hay que cubrir, todos lo sabemos y estamos en ello, obviamente, ¿no? Porque se lesionó Mauro, salió Altimira, en fin, y esa posición, obviamente, tenemos una necesidad porque hay pocos efectivos y esto es muy, muy largo.
Bueno, pues la asignatura pendiente del Getafe, que es la de ganar lejos del Coliseum Alfonso Pérez, no lo ha hecho todavía esta temporada, a ver si cae en el Pizjuán, en un momento también muy delicado para el conjunto sevillista. Ya escuchábamos ayer al portero y a Luis Milla, decir que ellos creen que tienen bastante menos puntos de los que merece el conjunto del Sevilla y que va a ser un partido realmente complicado. Hablamos de otra cuestión, Gonzalo, y es el partido Getafe-Rayo Vallecano, que está previsto para el 2 de enero. Conocíamos esta semana que el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Española de Fútbol ratifica esa sanción que pesaba sobre el Getafe de los hechos acontecidos ya en aquel ascenso ante el Tenerife en el 2017 y que se tenía que jugar a puerta cerrada, pero lo que hemos conocido ahora que no es así, sino que se clausura directamente el Coliseum Alfonso Pérez, es decir, hay que buscar otro estadio.
Eso es, y le han preguntado a Bordalás en rueda de prensa, pero no ha querido añadir nada, ha dicho que es un tema que tendrá que gestionar el club y que no tiene nada que decir al respecto. Y es que hay que remontarse, claro, a aquellos partidos del ascenso a Primera División del año 2017, en el cual se sancionó por la invasión de campo y demás que hubo en ese partido y que no dejaron a los jugadores salir del campo y etcétera. Y claro, la sanción se tiene que llevar a cabo ante el Rayo Vallecano. El equipo azulón, como has comentado tú, Laura, va a tener que clausurar al completo el Coliseum esa fecha y va a tener que buscar un nuevo estadio, que nos confirman desde el club que todavía no está decidido y que se contempla la posibilidad de hacerlo desde fuera de la Comunidad de Madrid, porque realmente las alternativas no están muy claras.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque lo tiene que comunicar en breve el Getafe, donde se va a jugar ese partido ante el Rayo Vallecano, donde sí podrá asistir su afición, pero tendrá que ser lejos del Coliseum Alfonso Pérez. Y atención a esta declaración ayer del presidente de la Real Sociedad. El domingo a las 4:15 se juega en Anoeta el Real Sociedad Betis. Es el día elegido por la Real para hacer un homenaje al seguidor de la Real, Aitor Zabaleta. Ya saben que fue asesinado hace ahora 25 años, por eso ese homenaje que se le quiere hacer en los aledaños del Vicente Calderón, apuñalado entonces por un ultra del Frente Atlético. La temporada pasada, parte de las entradas cedidas a la afición del Betis terminaron en manos de miembros del grupo ultra que asesinó a este seguidor de la Real Sociedad. Este año la Real no ha querido que se vuelva a repetir esa situación, ha cortado por lo sano, no ha mandado entradas al Betis para que sean repartidas entre sus aficionados y ha anulado las que ya se habían vendido telemáticamente desde fuera del País Vasco. Así lo decía el presidente Ape Ribay ayer en la Junta de Accionistas.
En la historia real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Aitor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta.
Bueno, pues no va a haber entradas para el Betis y va a haber seguro mucho lío en ese partido. Hablamos de segunda a continuación. Partidazo en el Molinón, el que nos espera mañana sábado a las 6:30 con el Sporting Leganés. Duelo de aspirantes al ascenso, al menos si miramos la clasificación, así lo dice. Primero, Leganés con 37 puntos, tercero el Sporting con 33. Queremos saber cómo vive el conjunto pepinero la previa de este partido, así que nos metemos en el vestuario y hablamos con uno de sus hombres importantes, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, partidazo, ¿no?
Sí, partido importante, partido que ambos queremos sumar, porque al final, bueno, si consigues sumar 3 puntos nos distanciamos de ellos y con muchas ganas de que llegue el partido.
37 puntos, pero el míster os dice que quedan 13 para los 50, ¿no?
Sí, esa es el primer objetivo desde el inicio de temporada. Bueno, como dice el míster, al final creo que es lo más importante cumplir ese mini objetivo y a partir de ahí sumar todos los posibles.
Bueno, venís de 5 partidos sin ganar, con la eliminación en Copa ante el Ferrol, bastantes empates, la derrota contra el Zaragoza. No sé si estás de acuerdo con el míster, que dice que cuando han venido un poquito mal dadas es todo como un entorno negativo, ¿no? La gente se acostumbra pronto a lo bueno.
Sí, al final el ganar tantos partidos en este primer tramo de temporada, bueno, hace que todo empate se vea mal, cuando al final creo que ha habido una derrota en los últimos 11, 12 partidos. Y es verdad que, bueno, que antes con menos hacíamos más daño. Es verdad que ahora nos cuesta más matar los partidos y no se encajan más rápido, pero creo que hay que seguir en la dinámica, creo que el camino es bueno y no hay que ponerse nerviosos porque es muy muy largo.
Oye, el Sporting, y bueno, la verdad es que les está pasando un poco a todos arriba, ¿no? Vienen una racha parecida también, acaba de caer eliminado ante Unionistas en la Copa, muchos empates, necesidad también, y quizás, no sé si lo ves tú así, más exigencia para un equipo como ellos, quizás sí, que tiene que estar en esa terna de favoritos al ascenso.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la liga, bueno, hay mucha competencia, cualquier equipo te lo pone difícil y los de arriba cuesta ganar. Además, bueno, vamos allí, vamos a su casa donde ellos tienen que hacerse fuertes y luchar por estar entre los 5 o 6 primeros y es verdad que al final en gran parte tienen esa presión ellos.
Uh-huh. Bueno, ha llegado una mala noticia, muy mala noticia esta semana con esa lesión de tu compañero de Miguel de la Fuente. También Dani Raba ha caído lesionado, aunque afortunadamente es menos su lesión, pero entre los dos llevaban 20 goles, al menos han participado en 20 goles, en goles directos o en asistencias, ¿no? Te toca a ti como delantero y a muchos otros compañeros dar un paso adelante, Diego.
Sí, es una pena al final perder a dos jugadores, bueno, muy importantes en el equipo, en esa faceta ofensiva y bueno, el equipo está unido, la plantilla es grande y yo estoy seguro de que bueno, el resto de compañeros, incluyéndome a mí, lo haremos vamos muy bien y se intentará que no se note esa falta de Miguel y Dani.
Llevas 4 esta temporada, ¿no?
Sí, son 4 y bueno, muy contento, seguro que llegan más y con ganas de seguir teniendo minutos.
Y siendo uno de los importantes, has jugado muchos minutos, creo que el 75% de los minutos esta temporada. No te equivocaste, ¿no?, cuando decidiste quedarte en el Leganés este año después de volver del Fuenlabrada, porque creo que tenías también alguna otra oferta para haber salido, ¿no?
Sí, bueno, fue una decisión entre el club y mía. Creo que era el mejor sitio para crecer y en cuanto a nivel. Y bueno, la verdad que estoy muy contento por cómo se está dando toda este inicio de temporada. Es mi primer año en el fútbol profesional como tal. Y bueno, se están dando todo de cara, con muchas ganas, mucha hambre, mucha ambición de que sea el primero de muchos y terminarlo de la mejor forma posible luego en la segunda vuelta.
Hiciste muchos goles el año pasado en Fuenlabrada, tienes tan solo 23 años, un futuro por delante, como dices, tu primer año en lo profesional. ¿Con qué sueña Diego García?
Pues ahora mismo creo que bueno, el sueño mío ya es intentar ser ambicioso y ojalá, ¿por qué no?, jugar en primera división tarde o temprano, y creo que ese ahora mismo es mi primer objetivo.
Y si es con el Leganés, mejor, ¿no?
eso sin duda, sin duda.
Firmarías, ¿no?, ese ascenso, sería algo muy, muy bonito. Ya te tocó vivir el ascenso con el filial Pepinillo, ¿no?, con el Leganés B a Segunda Federación, pero un ascenso a Primera son palabras mayores.
Sí, son palabras mayores, además con el club donde, bueno, vengo de las categorías inferiores del filial y con el que llevo aquí pues ya varios años, y sería un sueño.
Uh-huh. Bueno, y creo que eres un enfermo absoluto de esto de estar bien preparado, de cuidar al detalle todas las circunstancias que te rodean, nutricionista, preparador físico, y por si acaso todavía tienes tiempo para estudiar una ingeniería, Diego.
Sí, sí, esa es mi segunda faceta que hago por las tardes. Bueno, aparte de lo que has comentado, que creo que es importante cuidarte todo, creo que mentalmente, el ámbito físico, y luego aparte pues estudio por las tardes la ingeniería, que no es fácil, pero lo llevo bien, con tranquilidad, y poco a poco voy sacando asignaturas, que creo que es importante.
Eres un buen partido, ¿eh?, para cualquier suegra, seguro que te quieren muchas.
eso me dicen.
Bueno, Diego, que gracias por estar con nosotros estos minutitos en el partido de la Una de Onda Madrid, mucha suerte para mañana, y bueno, si no se rompe la racha, al menos un empate en el Molinón estaría muy bien, y a seguir peleando fuerte y haciendo muchos goles. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ha hablado también Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, en la previa del partido mañana ante el Sporting. Gonzalo, y ha confirmado que lo de Dani Raba es más grave de lo que pensábamos.
Eso es, hemos tenido a Borja Jiménez hablando sobre el partido y ya tenía como protagonista en la rueda de prensa algo que no nos gusta nada, que son las lesiones. Ha hecho un recuento de todas las lesiones explicando que, desgraciadamente, algunas de ellas son mucho peores de lo que se esperaba.
Bajas bastantes. Sí, lo de Raba, supongo que en algún momento se va a emitir un parte médico, pero es de relativa gravedad, posiblemente un poquito más largo que lo de Miguel en fechas. A priori no va a estar para el inicio de la segunda vuelta. Más largo que lo de Miguel, que ahí sí que somos, y más como ha ido la operación, optimistas en que pueda reincorporarse casi al inicio de que inicie la segunda vuelta. Miramón, bueno, tiene poquita cosa dentro de lo que es una lesión muscular. Creemos que igual existe alguna posibilidad incluso de que pueda llegar al miércoles. Recuperamos a Dilla para esta semana, también un poquito justo. Y perdemos también a Darío por un problema en el tobillo.
Bueno, pues 20 goles de golpe que se le ha caído al Leganés con las bajas de Miguel de la Fuente y de Dani Raba entre goles y asistencias. El domingo a las 2 de la tarde lo contaremos en Madrid al tanto, Alcorcón e Ibar. Hablamos de baloncesto, partido muy especial ayer en el Palacio de los Deportes para un hombre, para Pablo Laso, que volvía a su casa y la afición le dio el homenaje que de momento el club no le ha rendido al técnico vitoriano.
Sí, buenas tardes, Laura. Pues mira,
hola,
sí.
Álvaro Raya, buenas tardes.
Sí, como decía, ganó el Real Madrid de 15, nada más y nada menos, tras un primer cuarto en el que el Bayern de Múnich sorprendió al Real Madrid y le puso las cosas realmente complicadas. Los blancos remontaron el partido con un segundo y un cuarto cuarto en el que aplastaron a los alemanes. Escuchábamos antes la ovación a Pablo Laso, que quiso agradecer también después del partido el apoyo de su gente, pero insiste que le hubiera gustado ganar. Mira, vamos a escucharlo.
Hombre, creo que ha sido emocionante, la verdad, es que te hagan un... Ese es el mejor homenaje, ¿no? La gente que te aplauda y que te reconozca. El Palacio ha estado magnífico, como lo he vivido durante muchos años. El reconocimiento de la gente al final es algo que tú, desde luego, valoras mucho, ¿no? El hecho de que haya venido, yo qué sé, pues el presidente, que ha venido a saludarme antes del partido, a entrar en el vestuario. Coño, pues eso es que la gente te tiene aprecio. Esto lo valoro muchísimo.
Los mejores jugadores del partido fueron Vincent Poirier, MVP con 11 puntos, 9 rebotes y 20 de valoración, y Sergio Llull, que se lució ante el entrenador que le ha dado todo, que le hizo brillar con 16 puntos y 2 rebotes. Este es el análisis que hacía Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, tras el partido.
Creo que nos ha costado un poquito entrar en ritmo durante el partido. El Bayern nos ha hecho una muy buena defensa de nuestros puntos fuertes, pero hemos encontrado la manera de seguir trabajando y defendiendo, aunque no estuviéramos fluidos encontrando un ritmo que estábamos buscando, no lo encontrábamos, pero hemos seguido defendiendo. Y un poco esa ha sido la clave, que hemos sido capaces desde la defensa de salir un poquito mejor, con un poquito más de ritmo y sobre todo de pasarnos un poco más el balón y de mantener un poco esa cohesión como equipo en la defensa, pues encontrar la posibilidad de llevarnos Un partido no cómodo, pero sí holgado al final en cuanto al resultado.
Y lo siguiente será el domingo la Liga ACB, Álvaro.
Sí, el Real Madrid visitará mañana al Obradoiro a las 8.
No, mañana sábado, sí.
Sí, mañana sábado lo visita al Obradoiro, al conjunto gallego por la tarde a las 9 menos cuarto. Luego en la Leboro tenemos al Estudiantes que visita al Melilla a las 8 y cuarto y el Fuenlabrada que juega mañana a las 6 y media en casa contra el Forza Lleida.
¿Y no nos olvidamos de las chicas de Estudiantes?
Sí, las chicas del Estu que marchan sextas visitan al cuarto clasificado a las 6 y cuarto mañana al Unigirona.
Bueno, pues esa es la agenda del baloncesto y en Madrid al tanto, Bonilla, ¿qué nos espera?
Pues jornada 17 en Primera Federación, mañana sábado el Rayo Majadahonda que ocupa puesto de descenso con 15 puntos en el grupo 1 juega en Tarazona a las 4 de la tarde mientras el Fuenlabrada recibe al Celta Fortuna el domingo a las 4 de la tarde. El Celta es líder con 32 puntos. En octavo lugar está el Fuenlabrada con 24. El grupo 2 inicia su jornada mañana sábado en Valdebebas entre Castilla e Intercity. Séptimo los alicantinos con 26 puntos. En décimo lugar los de Raúl González con 22. Y el filial colchonero tendrá que esperar al domingo a las 8 cuando reciben el Cerro al Atlético Sanluqueño. Décimo tercero y décimo cuarto en la tabla respectivamente con 3 puntos de ventaja para los colchoneros. En el grupo 5 de Segunda Federación tendremos dos partidos en horario MAT, ambos a las 12, derbi en la Dehesa de Coveña entre Ursari y Navalcarnero y el Adarve Mensajero en el Vicente del Bosque. Los otros dos equipos madrileños juegan el domingo a las 5 de la tarde, Guadalajara, Getafe B y Badajoz Sanse. Y tendremos prácticamente entera la jornada de Tercera División en Madrid al tanto. El líder Real Madrid C visita los Prados de Parla a las 11 y media. El Leganés B, segundo clasificado, recibe a las 3 de la tarde al Club Deportivo Móstoles, que es tercero en la tabla en la Ciudad Deportiva del Leganés, mientras que el Alcorcón B, por su parte, visita el Val de Alcalá.
Y terminamos con motor, Álvaro, porque la FIA dio a conocer ayer nuevos cambios para el 2026 para favorecer el espectáculo.
Eso es, y los más importantes son que habrá cambios en el DRS, el sistema para adelantar del alerón trasero, para evitar los adelantamientos en recta tan sencillos que hemos visto durante estos últimos dos años. Los coches van a ser más pequeños y ligeros para favorecer la igualdad, los neumáticos volverán a ser más pequeños y estrechos y se reducirá la carga aerodinámica y resistencia a los coches. Todo ello persiguiendo el objetivo de favorecer los adelantamientos, las luchas cuerpo a cuerpo, rueda a rueda de los pilotos, que se han ido perdiendo en los últimos años, sobre todo en estos circuitos urbanos que generalmente tienen una menor amplitud de pista.
A partir del 2026 no me pierdo la Fórmula 1, que lo que no me voy a perder tampoco a las 3 de la tarde son los deportes de Telemadrid. Carol García, ¿qué nos vais a contar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Arrancamos con Mbappé y sus caritas. Parece frustrado y arrepentido de no haber fichado por el Real Madrid. Tenemos toda la previa del fin de semana con los equipos madrileños y las últimas horas de Real Madrid y Atleti. Escucharemos las últimas declaraciones del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, y hablamos de Griezmann, que va a enfrentarse a su víctima favorita, el Athletic, al que ya le ha marcado 14 goles. Otro día difícil para Xavi. Escuchamos al entrenador del Barça, que cada vez está siendo más criticado. Vemos la victoria del Villarreal en la Europa League y la derrota del Betis, que le deja en la Conference. Y, por supuesto, todas las imágenes del emotivo regreso de Pablo Laso al Wizzing Center. Terminaremos con la gala de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas.
Gracias, Carol. Próxima cita con el deporte esta tarde en el Enfoque a las 7:30 con Nacho Aranda y después la retransmisión del partido del Rayo Vallecano y del Estudiantes. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.